Bueno, 8 y 12 minutos pasaditas, es un gusto recibir aquí en estudios al ministro de Defensa Nacional, Javier García, que bueno, que vino parapetado con su mate, y esa cosa que tiene la mañana, que uno se despertó, ¿no? Durmió bien, entonces está como con ganas de conversar, lo veo además con ganas de decir algunas cosas.
Te he invitado, así que responderé, veremos si se cumplen las expectativas.
Bueno, vamos
la verdad que me levanto muy temprano.
¿Qué hora se levanta? ¿Qué es muy temprano usted?
Y bueno, puede ser me despierto 4:30, 5.
Pero 4:30, la Diana le tocan.
Y salgo a caminar, y ahora no puedes digamos, en invierno cuando salgo, eso de 5:30, 6, es plena noche, ¿no?
Pero no diga por dónde, porque me lo van a secuestrar. Bueno, decir por dónde camina.
Salgo por la Rambla, depende del lluvia en Pocitos. Depende del viento, porque caminar contra el viento, yo camino 6,5 kilómetros todos los días, invierno y verano, que es una hora. Y depende del viento, hay diferentes ya a esta altura, porque hace tantos años que camino, hay lugares en la Rambla donde cambia el viento.
Claro.
Y así que ahí elijo más o menos la
Y
la
cuando ruta. Cuando camina, además del ejercicio físico, piensa, ¿en qué está pensando? Claro.
Y trabajo también, porque con el celular uno aprovecha ya mandar mensajes.
Ah, que está caminando y manda mensajes.
Sí, también. Y ya cuando se van despertando los compañeros que trabajan en el equipo, ya van a tener los mensajes por el mapa, o sea, de la ruta.
Y pues seguramente usted despierta algún militar.
No, el problema es que lo despierta mi señora. eso es lo grave.
¿Va con custodio o va solito?
No, solo. El otro día me paran...
Ahí tiene cosas muy interesantes.
El otro día, antes de fin de año, ahí en la Rambla me para un señor, y después me dice, yo soy argentino, y dice, disculpe, me dice, yo no lo veo, dice, a no ser que esté escondido, pero usted es el ministro, no tiene custodia. No, me dijo, a no ser que esté escondido, para que el hombre miraba atrás de los árboles, ¿no? Me dice, ¿qué país? Y la verdad que sí.
Sí, país. Sigue siendo interesante.
Gran país.
Hablando de custodias, ¿no? ¿Cómo ve el caso Astesiano y el custodia del presidente? ¿Usted lo conocía, Astesiano?
Sí, claro, sí, hicimos dos campañas, ¿no? Por lo menos yo hice dos campañas, 2014 y esta del 2019. Yo le voy a decir, Andrés, lo que he dicho siempre, y no cambia ahora, a pesar de que ahora hay incluido, mencionado, no sé, dirigente de Frente Amplio, algún dirigente de Frente Amplio.
Sí, es una novela, no termina.
No voy a cambiar lo que sostuve desde el primer momento. Yo creo que esto es un tema que es, la justicia lo determinará y dirá la verdad. A nosotros nos interesa la verdad, pero fue notoriamente utilizado por la oposición, no para saber la verdad, sino por política, para dañar al presidente. Y hubo dosificación de chat, manipulación, eso es obvio, notorio. Ahora, en estos días que apareció y hoy se incluye a un dirigente del Frente Amplio, yo no voy a cambiar lo que digo, yo sigo sosteniendo lo mismo. Nosotros queremos la verdad y no nos interesa, a mí por lo menos nos interesa la política. Y no cambio de opinión. Yo creo que esto, a partir del hecho particular, hubo una manipulación y desde el punto de vista político, estoy hablando, no hablo de la justicia, esto es desde la política, para dañar al presidente de la República. Y ahora sí, que ya digo, en estos días apareció...
¿El primero que lo dañó no fue Astesiano? Con sus actitudes.
El hecho está en la justicia. Y yo no me
pero
muevo,
más allá de, la,
no
de, muevo, de que, tenga, que haya cometido un delito. Hablo de lo personal,
de ese,
¿no?
Tema, claro, bueno, pero el presidente habló de ese tema, ¿no?
Pero usted lo conocía, Astesiano.
Sí, claro, obvio. Y vemos el tema, la verdad que nos sorprendió, nos duele. Pero ya está, la justicia será la que decida.
Sí, lo que pasa es que todo nace en lo que ha admitido inclusive ya por él mismo, uh-huh, es un error del presidente. Entonces ahí es donde la oposición pone la maderita y hace palanca, ¿no?
Sí, pero y ahora hay un dirigente de la oposición que tiene este episodio y para mí no cambia lo que opiné siempre. Yo opiné que este es un tema que esperamos que la justicia nos brinde la verdad y que al mismo tiempo esto fue utilizado no para por la oposición, no para saber la verdad, sino para dañar, sí, al presidente. Estoy convencido y lo sostengo a pesar de que ahora pasa lo que pasa con un dirigente del Frente Amplio y su visita al padre.
O sea que,
padre,
además, ¿sí?, de lo que ya difícil era una negociación entre la oposición y el gobierno, se suma esto lo que hace ya imposible un entendimiento. Porque por lo que uno ve desde afuera...
A ver,
afuera,
primero, también las cosas que van sucediendo. Ya se archivaron 3 de las denuncias, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Porque lo importante es ver la película completa, no la foto. ¿Se acuerdan? En un momento era la operación de seguimiento al presidente del PIT-CNT. ¿Qué hizo la fiscal? Archivó. Investigó y archivó. Pero eso significó un escándalo de varios días. Después, el tema de la esposa del presidente. ¿Qué hizo la fiscal? Investigó y archivó. Después, el tema del Liceo 41. ¿Qué hizo la fiscal? Investigó y archivó. Y por lo que yo vi en la prensa de hoy, me parece que alguna otra denuncia va por el mismo camino.
Pero entonces, el 2 de la policía está imputado. Ferreira está en situación compleja. Andrés, estamos hablando de 2-3.
Estoy diciendo todo lo que fue surgiendo, claro, y cómo terminó.
Pero
aparte de la
sí,
causa,
¿no?,
original. Claro. ¿No? Entonces, con la misma tranquilidad que sostuvimos el primer día, yo estoy convencido de que es un tema que, por lo menos en la opinión personal, queremos saber la verdad. Y ahora, en estas horas que está sucediendo lo que está sucediendo con un dirigente de Frente Amplio, yo no voy a cambiar de opinión. No voy a utilizar eso desde el punto de vista político. Quiero saber la verdad y no me interesa la política.
Pero
en
quizás,
ese sentido estoy hablando. Sí.
Esto sale para desviar la información, lo de Leal, piensa
ya
así.
Está opinado.
Bien, la última. Las figuras principales de la policía están involucradas de alguna manera u otra, más allá que hay una, por ejemplo, que fue archivado su situación, pero el 2 y el 3 todavía están con complicaciones, Ferreira y Ferreira estamos hablando. De alguna manera ellos responden a una situación de Astesiano como el representante del presidente, como que el representante del presidente fue el que le señaló lo que tenían que hacer. De alguna manera, esas figuras del gobierno a nivel de la policía, ¿no?, porque son cargos de confianza, también cayeron en esta situación de complicar al presidente o de decir, bueno, el presidente confió en ellos. En
esta Andrés, lo que opiné, está hablando con un ministro, no con un fiscal ni con un juez. Así que lo que opiné, espero a que la justicia trabaje.
Claro.
Bien, salimos del tema Astesiano.
Lo que ustedes quieran.
Podríamos seguir, porque ahí parece ser una novela en serie, ¿no?
Uh-huh. Eso es lo que yo dije en su momento, que hay una dosificación, una manipulación. Lo dije en su momento, que fue una primera vez en decirlo, y después quedó comprobado.
Pero, disculpe, usted vuelve, la dosificación, ¿usted tiene alguna sospecha de dónde viene?
Yo no sé, no tengo prueba, pero que hay una dosificación, no tengo duda ninguna. ¿Le queda alguien duda de que todos los chats están hace 6 meses y van apareciendo en capítulos, en gotitas?
¿Cuál es el otro tema? Hoy declara Astesiano y se habló de un acuerdo abreviado.
Ah, no, el capítulo 2.
Capítulo 2.
A ver, capítulo 2. ¿Va a ser candidato a la presidencia?
Si la política, Andrés, se transforma en un concurso de vanidades, estamos complicados desde el punto de vista de los contenidos de la política. El problema no es, usted quiere, la pregunta debería ser, disculpa, ¿no?, ¿para qué quiere? Porque es como si usted le preguntara a un futbolista, ¿usted quiere integrar la selección nacional? Y por supuesto, una que está en la celeste. Lo que pasa es que para vestir la celeste hay que ser de lo bueno, bueno, y aparte hay que aportar al equipo. Si a usted los políticos le pregunta, ¿usted quiere ser candidato? Y está difícil que alguien le diga que no. El tema de eso es, sería un concurso de vanidades. Eso es frivolizar la política, vaciarla. Quiero, como uno dice quiero ser candidato, uno quiere ir al cine y el otro quiere ir a comer un asado. No es así.
Ahora, usted...
La política es representación de proyectos, liderazgo de proyectos, de contenido. Es decir, la pregunta es, ¿para qué? Que es lo que hasta ahora no he sentido mucho.
Bueno,
responda. Y acá hay una realidad muy particular en el Partido Nacional. El Partido Nacional, por primera vez, desde que lo que yo lo conozco y milito en mi partido hace 43 años, empecé a militar a los 16 en la dictadura y tengo 59, así que algo conozco en mi partido. El Partido Nacional, por primera vez, tiene un liderazgo que unifica a todos los sectores del Partido Nacional. Históricamente había dos columnas con dos liderazgos que tenían diferentes nombres, las columnas.
Y ahí estaba la pelea.
Ahí estaba el debate interno. Ahora, herrerismo y Partido Nacionalismo Independiente, wilsonismo, herrerismo, etcétera. Pero había dos liderazgos. Ahora Luis, el presidente, Luis Lacalle Pou, lidera a todo el partido. Y todos nos sentimos liderados por el presidente. Es una realidad nueva. Ese liderazgo tan unitario, moderno, no va a poder ser el candidato del partido. Entonces no vamos a poder reelegirlo. Yo quisiera reelegir al presidente. Pero no se puede, porque constitucionalmente no se puede. Entonces lo que debemos reelegir es al gobierno. No está el presidente, y por lo tanto va a haber candidatos, pero no va a haber liderazgo nuevo. El liderazgo va a ser el del presidente, al que todos reconocemos, porque tiene una gran virtud. Nadie impuso ese liderazgo, ese liderazgo se conquistó y en él todos nos sentimos representados. Entonces, al faltar ese liderazgo convocante, unitario en la candidatura, vamos a tener que trabajar más en equipo. Y yo creo que...
Pero va a tener que haber un candidato del presidente ya, para que...
En el Partido Nacional, si usted pone el dedo y dice este es el candidato, ese seguro no gana. El Partido Nacional no gana el dedo. El Partido Nacional es un partido muy democrático donde y muy debatiente internamente. Y
la no, calle no, no hay... tiene un candidato.
¿Te lo ha escuchado? No lo ha hecho, no lo, perdón, no lo estoy interpelando, perdón, antes.
No,
en el sentido de que no lo ha dicho, pero aparte quienes lo conocemos sabemos que si uno conoce al Partido Nacional, el que es presidente por el Partido Nacional sí conocerá al Partido Nacional. Y esto que estoy diciendo lo sabe el presidente como cualquier nacionalista, ¿no? Es decir, no funcionan las herencias en el Partido
Nacional. Bueno, desde afuera se ve nacional. Que Delgado es el candidato como de...
Entonces, vamos a tener que trabajar más en equipo. Después, obviamente, habrá una persona que liderará, será el que tenga medio paso adelante. Pero adelantarnos en esa... primero, transformar la vida interna de un partido en un concurso de vanidades quiero ser, es vaciarlo. Vuelvo a reiterar, es para qué. Y el para qué es para que este gobierno de coalición, que no hay que olvidarse de eso, no somos un gobierno de partido, somos un gobierno de coalición, para que este gobierno de coalición continúe una tarea transformadora que es muy buena. Ustedes me dirán, eso lo dice usted, sí, claro, lo digo yo, es subjetivo, pero es lo que estamos viendo y es lo que yo siento, que estamos llevando adelante una tarea de transformación estructural y que estamos llevando adelante y el presidente está liderando un gobierno que es un gobierno que tiene el signo de la libertad, un gobierno que es de corte muy humanitario, que tiene un perfil muy humanista, y ese es lo que vamos a defender y a proponer. Continuar con, y este va a ser el dilema, si ustedes me permiten, el dilema en la próxima elección, por lo menos para mí. El dilema va a ser o un proyecto de libertad plural y humanista o un proyecto político sindical. Porque lo que representa el Frente Amplio es un proyecto político sindical. Donde hoy usted ve un Frente Amplio en la oposición donde volcó a la izquierda ortodoxa, donde desapareció el astorismo. Todo aquello que era la socialdemocracia, la moderación durante años que la lideró el contador Astori, desapareció, es un aspecto testimonial, políticamente de peso testimonial. Hoy en el Frente Amplio manda el MPP, el Partido Comunista y el PIT-CNT. Ese proyecto, que es político-sindical, es una opción. Del otro lado va a estar la coalición de gobierno que va a representar ese proyecto de libertad, humanitario, pluralista, que está haciendo transformaciones de fondo, que está llevando una transformación educativa en un país donde, fíjese el dato, solo dos, no llega a dos, pero números redondos, dos de cada 10 gurises que vienen del primer percentil de los sectores más pobres del Uruguay termina el liceo. Mientras de los sectores con más posibilidades, 8 terminan el liceo. No hay que hacer una transformación educativa. ¿Y qué dijo el gobierno? ¿Nos entregamos a los sindicatos, como pasó en los últimos años? ¿Gobiernan los sindicatos que no quieren que se transforme educación? ¿O llevamos adelante un proyecto político de representación de la gente, justo, humanista, y defendemos a estos gurises y a sus familias? Vamos a hacer esto último.
Usted parece el candidato.
No, yo estoy convencido.
Es ministro de Defensa, pero es divino. No, pero que parece candidato es usted.
Pero yo estoy convencido de estas cosas que estoy diciendo.
No,
que baje el tono. Digo, lo estoy diciendo.
Pero me gusta, me gusta.
Tengo convicción de estas cosas. A ver, responde, ¿alguien piensa que no hay que transformar la educación? Todos más o menos creemos. Lo que pasa es que el Frente Amplio, que es un proyecto político sindical, no lo pudo hacer ni lo va a poder hacer. Porque ahí manda el PIT, manda las corporaciones. Y nosotros,
o sea, que lo va a poder hacer, lo va a poder hacer, pero lo va a poder hacer.
¿Tuvo la oportunidad?
El gobierno. Pero
los 15 años anteriores tuvo la oportunidad. ¿No lo quiso o no lo pudo hacer? Yo creo que no pudo.
Bien.
Porque incluso cuando había hasta sectores más de centro,
que no lo pudo hacer.
No pudieron lograr lo que va a poder ahora si desapareció el astorismo.
Bueno, pero ahora, el centro. Si hay otro poderes, quizás esos poderes lo pueden hacer.
Tuvieron su tiempo, pero ahora vuelvo a decir, los mismos que trabajaron antes son los que mandan ahora. Los sindicatos que trabajaron antes en el frente son los que mandan
ahora. Bueno, pero
en el frente
capaz ahora. Que esos hacen la reforma, los que mandan ahora. ¿O no?
¿Qué reforma?
Si tú bueno, otra reforma.
Dos de cada 10 gurises no terminan la elección en el primer percentil en los sectores más humildes. Le cambio de tema, fíjese, para no es que le cambie de tema, le agrego uno para reforzar esto. Todos decíamos que había que reformar la seguridad social. El doctor Vázquez, el presidente Vázquez, el presidente Mujica, el contador Astori, lo dijimos nosotros en campaña electoral. Sin embargo, no lo pudieron hacer, no quisieron hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque los sindicatos se lo impidieron. O alguien duda en el Uruguay de que si nosotros no transformamos la seguridad social, explota, estalla y no puede sostener las políticas sociales. En un país que tenemos un problema demográfico muy serio, cada vez vivimos más tiempo y hay más pasividades y cada vez hay menos activos. O por lo menos...
Sí, la duda es que reforma de seguridad social es una reforma previsional, lo que plantea el Frente Amplio es que es una reforma más a fondo, esas son las críticas.
Pero, a ver, se puede...
Cuando, en medio de la pandemia se hablaba que el Estado tenía que poner un poco más.
nadie dice que usted tenga que estar de acuerdo con este proyecto, pero si usted dice que hay que reformarla, como dijo el presidente Vázquez, el presidente Mujica, y no está de acuerdo con este proyecto, presente otro. ¿Usted conoce un proyecto del Frente Amplio de reforma a la seguridad social? No, porque no lo hay, ni lo habrá, porque no se pueden poner de acuerdo. No puede haber ahí un proyecto. Puede haber títulos, pero proyecto no puede haber. Y tampoco lo hay porque los sindicatos tampoco se lo permiten. Entonces, el dilema, cuando digo dilema, es la contraposición que vamos a tener dentro de 2 años, que falta muchísimo, entre un proyecto de libertad plural humanista y un proyecto que es político-sindical. Ese es el dilema. Y vuelvo a reiterar, y es político-sindical porque la oposición en el Frente Amplio desapareció el astorismo y el centro y la socialdemocracia. Y es un proyecto que volcó, un partido volcó a la izquierda radical. Tú decías la pandemia recién. Me resulta una cosa bastante particular de ver. Ustedes lo han visto también, hasta hoy hay alguna noticia al respecto. El Frente se ha transformado en un partido que le pega al aire, ¿no? Al aire, a lo que venga. Según ese relato, participa un poco, a mí que me gusta la literatura latinoamericana, participa un poco del realismo mágico, ¿no? Aquello de García Márquez. Todos sabemos, ¿no? Es decir, realismo mágico, uno ve una realidad que es virtual, no es la realidad real, es la virtual, la que uno se imagina que es. Entonces uno del Frente Amplio dice, este país está de terror, ¿no? Si uno escucha a los dirigentes del Frente Amplio, es de terror. Acá todo está, pero rematadamente espantoso. Ahora resulta que el Financial Times, el domingo, uno de los diarios más importantes británicos, dice, si hay que elegir un modelo en el mundo, el modelo es Uruguay. Ya no es más Alemania, Suecia. Bueno, lo dijo el columnista de este diario, por algo lo dirá. De repente es una persona que no entiende nada. Pero si usted va atrás, The Economist, el año pasado, dice... Uruguay, el país. Transparencia Internacional, hace pocos días atrás, una semana, 10 días, dice, Uruguay es líder en transparencia y en anticorrupción, no tener índices de corrupción. Líder. Un centro de estudios español que se dedica a toda esta cosa, dice, la democracia más fuerte de América es Uruguay. Entonces digo, esta gente no entiende nada. O lo que no entienden, o lo que están viendo una realidad inventada o mágica, son... los que de aquí dicen está todo mal. Ahora, usted dice, a ver, récord de infraestructura, baja el desempleo, aumenta la tasa de actividad, récord en empleo en la construcción, récord, superior a antes de la pandemia. Es decir, entonces el país, hay muchas cosas para mejorar, sin duda, pero que estamos avanzando, transformación en la educación, transformación en la seguridad social, aumento del salario policial, aumento del salario en las Fuerzas Armadas, recuperación del salario real en los empleados públicos. Y todo esto en pandemia. En campaña electoral decíamos, el presidente actual, candidato en aquel momento, Luis Lacalle Pou, decía, vamos a administrar mejor los fondos para que nos queden 900 millones de dólares que se malgastan para tenernos en política. Y desde la oposición, bah, en aquel momento los candidatos del Frente Amplio decían, eso es demagogia, no se puede hacer. Ah, no se puede hacer. Mire, tenemos casi 5 puntos de déficit. Hoy tenemos la mitad. Y no solo ahorramos 900, mejor dicho, utilizamos bien 900. Invertimos en el fondo coronavirus, que no estaba previsto, 2.000 millones de dólares. E invirtiendo 2.000 millones de dólares y haciendo todo esto que les acabo de relatar, bajamos a la mitad del déficit fiscal. Sí se podría manejar mejor sus dineros, los que ustedes aportan después de trabajar todo el día.
Javier, ahora volviendo a las candidaturas, ¿la fórmula necesariamente tiene que estar conformada o liderada por una mujer? Porque hemos tenido opiniones encontradas en este punto.
Yo la verdad que lo que creo que las fórmulas y las candidaturas en mi partido y en cualquier partido son lo que la gente decida. No hay
que imponer.
Bueno, en mi partido imponer está difícil, pero en definitiva lo único democrático es lo que decide la gente. Y Wilson decía, yo me formé como Wilson, ¿no? Wilson decía, la gente es mucho más inteligente que todos los dirigentes políticos juntos. Así que, piano, piano, dediquémonos a trabajar, falta mucho. Este es un, yo le llamo, un periodo de gobierno de ciclo corto, porque de los 5 años hay 2 que se los llevó la pandemia.
Y ahora la sequía, además.
Buah. Mira, Nano, mira lo que acabas de decir. Pues estamos, tú metiste un tema, es una realidad.
Ayer a Matos le pregunté si. Sí.
En el medio de. Veníamos hablando de candidaturas, tú planteaste la sequía. Entonces yo digo, ¿ustedes se imaginan que haya dirigentes políticos que hoy, con las circunstancias que estamos, se pongan de pre-campaña electoral? Dice, muchachos, ustedes tienen que ya laburar. Nos pegan una patada en el traste. Con razón, que nos sacan de.
Ministro, vamos a su ministerio, ¿no? Nos metemos en la cancha de su ministerio, que hay muchos temas. Patrullas oceánicas.
Sí.
Estado de situación.
Cuando nosotros asumimos, dijimos que había que emprender con urgencia la modernización en las Fuerzas Armadas, básicamente en 2 fuerzas que estaban en situación límite, crítica: Armada y Fuerza Aérea.
Crítica.
Literal. Crítica, pero al nivel de la indefensión.
Sí.
Con barcos que casi no navegan. Y comenzamos ese proceso cuando chocamos con la pandemia, y aún así dijimos, hay que llevarlo adelante, hay que hacerlo. Y empezamos ese proceso hace pocos meses atrás, o noviembre creo fue, recibimos 3 embarcaciones de un proceso que hicimos con Estados Unidos, que nos requirió una inversión de 3 patrulleros fluviales, que repusieron patrulleros prácticamente que ya no navegaban de años atrás. Empezamos esa modernización y dijimos, bueno, pero también hace falta buques oceánicos, lo que tú preguntabas, Andrés. Para ello lanzamos un llamado internacional. Ese llamado internacional, nosotros teníamos un horizonte de inversión, un horizonte de monto, ¿no?, para invertir. Ese llamado internacional se presentaron a empresas, y los montos de las ofertas que recibimos superan mucho lo que nosotros tenemos.
¿Cuál es ese monto?
Y 160, de 160 a 200 millones de dólares, por ahí las ofertas que había.
Claro, pero ese menor dinero, hay, los barcos no, tampoco son muy.
Entonces, eso es lo, las que había, ¿no? Más o menos el rango iba por allí. Pero la mínima 160, que a su vez había una indicación, una asesoría técnica en ese sentido. Y después depende de las cosas que usted le va agregando, ¿no? Pero excedía lo que estamos planteando. Entonces lo analizamos con el presidente, con el Ministerio de Economía, y sobre allí, pocas semanas, algún mes atrás, llegó una propuesta a través de una embajada nuestra en Suecia, una propuesta del gobierno noruego, el Ministerio de Defensa, de la eventualidad de buques oceánicos que ellos están usando en guardacostas, que están en usando, y algunos desafectados, uno desafectado hace, no sé, fin de año, de un precio sensiblemente inferior. Pero entonces mandamos delegaciones allí a Noruega, primero técnicas, después también del ministerio, para analizar con el ministerio allí, con la Agencia de Materiales de Defensa, que es la dependencia que se encarga, y iniciamos un proceso de negociación, de estudio técnico también, y estamos en eso, avanzando en ese sentido, ¿no? La voluntad y la decisión político-institucional es avanzar en el tema de la adquisición de buques oceánicos. Estamos viendo la mejor posibilidad, porque nosotros tenemos que cumplir tenemos que ir a cabalidad con 2 conceptos. Primero, devolverle a la Armada Nacional, es decir, devolverle al Estado y a la sociedad uruguaya la capacidad de controlar su soberanía y cuidar sus recursos naturales estratégicos en un país que tiene más mar que tierra. Y segundo, hacerlo con la mejor utilización de los fondos públicos. Tenemos que llevar adelante estos 2 conceptos o premisas en paralelo, juntamente, ¿no? Así que en eso estamos trabajando. Como nos excedía lo que teníamos previsto, vamos a declarar desierto. Yo al firmar la resolución, está la firma del presidente. Y
este año llegan, si llegan.
Bueno, justamente, como estas son necesidades muy de hace muchos años, pero que nosotros queremos empezar a recuperar a la brevedad, cuanto antes lo podamos lograr, de estas embarcaciones, te vuelvo a reiterar, estamos en un proceso de análisis, llevando adelante una negociación con el gobierno de Noruega, y la idea es lo mejor con los mejores recursos y con la utilización más eficaz de los recursos y a la brevedad que se pueda. Tenemos, nosotros siempre dijimos, esto es una idea de aquí a terminar el periodo. Lo bien, antes que bien, podamos.
Queda un tiempito. Una
lo antes que podamos.
Ministro, ¿a usted le gusta el fútbol?
Mucho.
¿Se acuerda?
Y en la Fuerza Aérea habíamos empezado, es decir, sí, el proceso de modernización, a pesar de, a pesar de todo lo que significó, lo vamos avanzando. Y agrego, punto, no solo las Fuerzas Armadas es material, es clave, porque usted no protege la soberanía nadando, por muy buenos marinos militares que tengan, nadando no se cuida la soberanía, ni los recursos, hay que tener barcos. Pero, jerarquizar al personal profesional es muy importante. Y empezamos un proceso de mejora salarial, que están el soldado uruguayo, el soldado, cuando digo soldado, digo de todas las fuerzas, era el funcionario público, mejor dicho, el servidor público más postergado de toda la administración. Por las razones que sean, lo era así. Y empezamos un proceso de, en las primeras leyes de presupuesto, para evitar que hubiera caída el salario cuando la pandemia generó el golpe, generó el punto de vista económico, y logramos amortiguar ese impacto en las Fuerzas Armadas. Y en esta rendición de cuentas que empezó a regir a partir del 1 de enero pasado, tuvimos un aumento real salarial que abarca todo el personal subalterno hasta la mitad de la escala, más o menos, de los oficiales de grado de capitán, va a significar aumentos que van entre el 10% y el 4% real, un aumento significativo. Y al mismo tiempo las partidas de nocturnidad que nunca se habían existido. La coalición de gobierno en eso trabajó muy bien.
¿Qué hay que equiparar entre la policía y los militares y la caja militar?
¿Qué
equiparar entre las jubilaciones militares y policiales, que un poco fue la discusión de ayer en el Parlamento, o los reclamos de ayer en el Parlamento, y caja militar, pensando en la reforma?
Déjeme ordenar un nano, porque una pregunta pendiente,
sí,
Andrés, que yo te...
Sí, a mí me quedó una pregunta pendiente.
Me
quedó una pendiente el tema de ley orgánica militar, ¿no? Bueno. De alguna manera, el gobierno del Frente Amplio generó una ley después de muchas discusiones y muchos temas. El Ministerio de Defensa presenta una ley en el Parlamento. Usted, me acuerdo el día que la presentó, esperaba que el Frente Amplio recibiera aportes.
Ato las dos preguntas, porque están muy íntimamente vinculadas.
Sí.
Muy íntimamente. El tema de la Defensa Nacional y el tema de las Fuerzas Armadas, nosotros lo vemos desde el punto de vista institucional. Las Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas del gobierno, son las Fuerzas Armadas del país, de la nación. Y por lo tanto tenemos una mirada de largo plazo. No podemos estar permanentemente con cada cambio de gobierno teniendo un cambio de orientación, de organicidad, de institucionalidad. Por eso lo primero que hicimos en el tema de la ley orgánica no fue presentar un proyecto, era el Matí contigo.
Sí, fue llamar al Frente Amplio para que aportara de alguna manera.
No los llamé, fui. La primera vez que un ministro de Defensa Nacional va a una sede partidaria a presentar un proyecto de ley, a decirles, vengo a escucharlos. Y fui en plena pandemia, en el año 2020, les debo la fecha, pero fue de mitad de año avanzado, ¿no? Mitad de año avanzado, julio, agosto, septiembre, por ahí estamos. Y estaba, me acuerdo si el presidente era Correa, todavía era Miranda el presidente del Frente Amplio. Y me recibieron Frente Amplio con sus comisiones de defensa partidarias. Y les dije, vengo como ministro de Defensa a plantearles la posibilidad de que ustedes nos den sus ideas y hacer una transformación, una ley orgánica que sea lo de más amplia base posible, porque cuanto más amplia base tenga, más va a durar. Bueno, lamentablemente fracasé con total éxito, porque después de casi un año de darle y llamar y decir, denme una respuesta, denos, decidieron que no iban a participar. Yo hubiera preferido que sí, pero bueno, ante la realidad hay que actuar. Entonces ahí sí presentamos una ley. La coalición de gobierno presentó una ley en el Parlamento que está a consideración del Senado. Yo fui dos veces a la Comisión de Defensa del Senado a explicarla, a profundizar en la materia. Espero que el Senado, ahora que salió a final de año de la reforma de la Seguridad Social, pueda ingresar en la Comisión de Defensa a tratar este tema. Es muy importante una ley orgánica moderna, actualizada a los tiempos, institucional, y que yo aspiro que tenga largo plazo. Vuelvo a reiterar, no es que ni llamé, sino que fui buscando un diálogo. Fracasé, pero ese es el talante que tengo. Creo que hay que tener visión institucional en estos temas. Y ahora me ato con lo de Nano. Yo ayer estuve en la comisión con todo el equipo del ministerio, en la Comisión de Seguridad Social que estudia la reforma. La reforma es una reforma no solo necesaria, porque usted a partir de la necesidad puede presentar un proyecto que no es bueno. No, esta es una reforma necesaria, la de la seguridad social, por lo que hablamos, por los temas demográficos y la sostenibilidad del sistema, pero aparte se presentó un proyecto de ley que debe haber sido el más analizado, plural y amplio que se recuerda en la historia del Uruguay, pues tuvo 2 años, una comisión multipartidaria, oficialismo y oposición recibiendo delegaciones, trabajando, etcétera, y se presenta un proyecto. Un proyecto que es bueno, un proyecto que es justo y un proyecto que es solidario. Y que aborda uno de los temas más importantes. Pasa a tener una visión unificada sobre toda la seguridad social. Incluye el sistema general, el BPS, más las cajas.
Que convergen, sí.
Ese es el término exacto, que convergen, uh-huh. Exacto. El servicio retiro de las Fuerzas Armadas, que se llama popularmente, se le dice caja militar, y así lo voy a llamar para evitar, para ahorrar palabras, ¿no? La caja militar, así conocida, es un servicio que cuenta con una realidad muy particular. Todas las leyes, como debe ser, aparte, ¿no? Porque yo he visto que se habla muchas cosas. Digo, pero a ver, ningún militar, porque entonces no estaremos en democracia, ningún militar votó una ley. Los militares no votan leyes. Los militares en la actividad, hay militares retirados que son senadores o para los diputados, no sé. Pero los que votamos las leyes somos los legisladores. Entonces, todas las características de todas las cajas son responsabilidad de los políticos. No le echemos las culpas. Si hay que echar culpas o las bondades, unas y otras son producto del trabajo de los partidos políticos, todos. Y todos estuvimos en el gobierno. Primera cosa. Segundo, la realidad es la siguiente. En el año 88, apenas recobrada la libertad y la democracia en el Uruguay, la relación activo-pasivo en el servicio de retiro era 1,17. Usted tenía 1,17 activos por pasivo. Hoy, ¿saben cuánto es la realidad? 2 pasivos por activo. ¿Por qué? Porque en el año 88, 85, cuando recobramos la libertad, había 42.000 militares en actividad y hoy hay números redondos 26, 27.000. Todos los partidos hicimos lo que hay que hacer. Disminuimos la cantidad de militares porque estaba hipertrofiado a través de la dictadura. Mm. Entonces, ¿pero qué pasa? Había 17.000, ¿no? O 15.000 por ahí, que antes eran activos y pasaron a ser pasivos, que hay que pagar un retiro. Porque es lo que corresponde. Es el derecho que hay, lo mismo que le pasará a ustedes, ¿no? Entonces, eso ahora hay que solventarlo y tenemos una relación negativa desde el punto de vista de pasivo respecto a activos. Y entonces lo que vamos a hacer con esta reforma es hacer converger los sistemas teniendo en cuenta las particularidades que tiene la profesión militar.
Antes que el comandante en jefe se lo lleve,
nos echan.
Nos están diciendo el comandante.
Y nosotros tenemos
un carnaval. ¿Cuándo se reúne con Vega? ¿Cuándo se reúne con Vega por estas?
A la brevedad.
¿Considera que hay algo posible ahí?
Mañana está Vega sentado allí donde está.
Buenazo. A mí, César me mensajeó, nos mensajeamos, me contó de tener información, así que a la brevedad nos vamos a reunir con toda la que saben que es un tema muy sensible,
sí.
y que hay que tratarlo con mucha
mesura.
Mesura, ¿no? Entonces, con ese criterio, César y yo nos vamos a juntar a la brevedad. En algo que me compromete desde el primer día, nos compromete a este gobierno desde el primer día. Nosotros dijimos que estamos comprometidos con la unidad y con la paz de los uruguayos. Y creemos que estos son temas que contribuyen a la paz y a la unidad. Y ese es, como dicen los sociólogos, nuestro horizonte ordenador. Y aparte lo que el corazón de quien habla quiere.
La Bien. Última, ¿qué indicios tiene el Ministerio de los Avistamientos que hay en el interior del
es
país?
Es un tema muy técnico, la Fuerza Aérea.
¿Pero es un tema muy técnico o no tenemos todavía la seriedad como para poder
No, la bajarlo. Fuerza Aérea trabaja muy bien, pero digo, se imagina, son temas hiper técnicos y especiales, ¿no? De especialidad.
Sí, soy amigo de la gente de Querido Apni. Bueno, gracias por estar acá.
No, un placer estar con ustedes. Feliz año.
Venía con ganas de hablar, ¿eh? No hay vuelta.
¿Va a ser candidato o no? Eso me quedó ahí. Me contestó del otro lado. Pero igual, si no es candidato, me dijo qué es lo que tiene que hacer el candidato.
Lo que tú habías dicho que quedó planteado, me dijiste, ¿te gusta el fútbol? Y yo, ahí fue que
bueno, pero esa
fue una pregunta planteada.
Pero no nos va el tiempo, si no me están echando. Pero la cortito. Sí, le pido cortita la respuesta. Había un aviso hace unos años de un whisky en donde decían que es de la vida del Pompa Borges. ¿Usted se acuerda? Bueno, ha habido mucha polémica en este gobierno, a este gobierno y sobre todo al Ministerio de Defensa, por la compra de los famosos Hércules. ¿Qué es de la vida de los Hércules? ¿Dónde están los Hércules? ¿Por qué no se usan?
Porque todo lo que significa, por un tema de jurisdicción, la lucha contra los incendios la dirige bomberos. Es como si alguien viera un barco de estos que roban pescado y llamar al patrullero, ¿no? Llamar a la Armada. Sí, cada cual tiene. Y nosotros respondemos. Y, no, y dijeron.
Los cercos están prontos para utilizar.
Tanto así, ambos.
Claro, porque hay. Se está trabajando con el tema este famoso de la reposición, y siempre hay uno que está en mantenimiento y uno que está en trabajo. Así se trabaja en la Fuerza Aérea. Y el año que viene, o este, hay uno que va a hacer el mantenimiento mayor y queda el otro. Y es así se trabaja.
Muy bien, gracias. Okay.